Ahora de educación, porque el 21 de febrero hay que presentarse a trabajar de vuelta en las escuelas, los que trabajan en el sector educativo, y el 1 de marzo tienen que comenzar las clases. Ya hubo reuniones, estuvo presente aquí el ministro de Educación de la Nación, Trotta, se reunió incluso con los gremios educativos de nuestra provincia, y entre esos gremios participó la UDA, que es un gremio nacional, cuya representante en Misiones, secretaria general, es la señora Mirta Chemes, y ella está en comunicación con nosotros. Mirta, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días y a toda la audiencia.
Mirta, ¿de qué se habló en la reunión con el ministro Trotta y con las autoridades locales educativas también?
Con el ministro Trotta, él nos dio un informe de cuál era el objetivo que tenía la visita del ministro a las distintas provincias del país. O sea, primero interiorizarse de la realidad y de las necesidades y traernos alguna información, como es el tema de la inversión en infraestructura escolar, que es un tema que preocupa muchísimo a la provincia de Misiones, también los fondos necesarios para comprar los elementos de higiene y salubridad, para que, bueno, en el arranque, que es el 22 de febrero, la presentación del personal docente, no docente, directivos, y el 1 de marzo las clases. También nos habló sobre las becas Progresar, que, bueno, que va a aumentar los montos, que va a aumentar la cantidad de chicos para poder asistirlo con las becas. También nos informó la continuidad de las capacitaciones gratuitas y en servicio para los docentes. Este fue lo que se habló, y el tema de la vacuna, que, bueno, que se hablaba de docentes nomás, y nosotros estábamos preocupados porque dentro de la escuela hay docentes, no docentes y personal auxiliar. Uh-huh. Pero bueno, nos dijo que la vacuna, en el momento que llegara a las distintas provincias, va a ser para docentes, no docentes y auxiliares. Claro. Esto es importante, más allá de que no es requisito esencial para el regreso a la presencialidad, en todo momento recalcó la vuelta a la presencialidad segura. Cuando hablamos de la vuelta segura, hablamos del cumplimiento del protocolo y también entra lo salarial. O sea, en un momento de arranque de ciclo lectivo, todos los años, con pandemia o sin pandemia, siempre el tema detonante es lo salarial. Uh-huh. ¿Cierto? Ante un proceso inflacionario tan galopante como lo está teniendo la República Argentina. Y esto es lo que estamos trabajando. Tuvimos reunión con la Subsecretaría de Educación para abordar la organización del regreso, en tanto a la distribución de la carga horaria, de la cantidad de chicos, del acompañamiento pedagógico en este nuevo desafío que es la educación bimodal, mitad mixta, mitad virtual. Esto se está trabajando con la comisión pedagógica, y también ya comenzamos a ver un poquito lo salarial, atendiendo a lo que fue, ¿no?, la inflación y cómo ha sido depreciado el salario, y estamos esperando el anuncio del gobernador el día viernes 29 de qué porcentaje está hablando, como para poder sentarnos y ver cómo esto lo distribuimos dentro del sueldo y que sea todo sumas en blanco.
Uh-huh. Eso sería para el sueldo de febrero recién, ¿no es cierto?
Claro, a partir de febrero, sí, sí. Uh-huh. Lo que sí se habla de que va a ser la recomposición en una sola vez, no en dos cuotas como fue el arranque del año pasado, y es para arrancar el año. No es tampoco una pauta anual.
Entiendo.
Esto te da más oxígeno para trabajar.
Uh-huh. Mirta, en lo que fue la charla con el ministro de Educación de Nación, Trotta, ¿se tocó el tema de incentivo docente? Porque tengo entendido que el incentivo se ha duplicado, primero por unos meses, después se prorrogó de vuelta.
Prorrogó.
¿Y qué va a pasar con eso? Porque en algún momento, bueno, va a terminarse eso.
Eso se va a hablar en las paritarias nacionales. Lo que sí, nosotros desde nuestro sindicato, tanto a nivel nacional como provincial, ya se lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, que para mejorar el sistema educativo debe haber mayor inversión. Y para que haya mayor inversión hay que cumplir la ley de financiamiento educativo. Y la ley de financiamiento educativo, que tiene ya sus años, establece que se debe invertir el 6% del PBI, y nosotros hace 5 años que venimos superando el 4, sería el 4,8, no estamos cumpliendo con la ley. Y con esto respondió de que es la meta del gobierno nacional cumplir con la ley. El tema del incentivo a nosotros nos parece que debe continuar, pero que la suma ya pasó a ser irrisoria antes, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario. Y otro tema que a nosotros nos hace mucho ruido es el adicional material didáctico de 210 pesos. Realmente no tiene razón de ser ese monto, no se compra absolutamente nada. Entonces, me parece que hay un tema muy importante que es abordar los componentes nacionales, y la provincia debe ir pensando, como hizo con el ex artículo 9, cómo va a ir absorbiendo. Uh-huh. Eso es un trabajo que se debe hacer, pero esto no significa que la nación debe deslindarse de la inversión en educación. Claro. Este es un tema de debate en paritaria nacional que ya se está trabajando también, que va a ser en febrero la nacional y la provincial.
Más allá del anuncio provincial de este viernes, ¿habrá igual una paritaria docente en febrero,
sí,
cree usted?
Sí. Porque la paritaria nacional no solo marca el piso, también trabaja los componentes nacionales, que es incentivo y material didáctico en este caso, y también trabaja formación docente y condiciones de trabajo, que es la inversión en infraestructura escolar. Eso se trabaja mucho en el ámbito nacional y se compromete al gobierno a trabajar en inversión en las provincias. Sí o sí, ya está pautada, después de la de noviembre, que hubo, ya ahí ya está pautado que en febrero se reúne la paritaria nacional.
Mirta, ¿cuál es el ánimo de los docentes para el regreso a las aulas en este 2021? ¿Existen aquí los conflictos que, por ejemplo, hay en la capital federal? Donde, bueno, claro, ahí es distinto porque el gobierno quiere arrancar ya el 17 de febrero. ¿O aquí no hay problemas en ese sentido y los docentes
no,
están con ganas de volver?
Siempre hay opiniones encontradas, siempre tenés distintas miradas, ¿no es cierto? Pero lo que sí, el docente quiere volver a trabajar, quiere volver a la presencialidad, trabajó el año pasado
trabajar,
más que nunca. Quiere volver a la presencialidad porque entiende que nada reemplaza a la presencialidad y tenemos que trabajar gobierno y gremios para que se vuelva una presencialidad segura, con un salario digno, condiciones dignas. O sea, hay buena predisposición. Lo que piden es medianamente las garantías necesarias para volver, ¿no es cierto?, a la presencialidad, y este trabajo bimodal que va a demandar una planificación diferente y una organización diferente de la carga horaria y de la matrícula.
El tema higiene en las escuelas, ¿se conversó? Yo el otro día le preguntaba al ministro de Educación al respecto de instituciones educativas que tienen mucho problema con el agua, por ejemplo, ¿no? Siendo que la higienización de las manos es un tema fundamental para luchar contra el COVID. El ministro me decía que se cree que son muchas las escuelas, pero que no son muchas, que son pocas las que tienen ese tipo de problemas. Ustedes desde
en
los
realidad,
gremios,
acá hay que trabajar con un relevamiento serio. Nosotros no hemos podido llegar a todas las escuelas, pero hemos llegado a varias escuelas. Y las garantías, te digo que lo que es innegociable es la higiene, por supuesto. Llámense personal de servicio, llámense personal afectado de los municipios, como se está acordando, elementos, y por supuesto, los sanitarios, el agua potable, los lugares, ¿no es cierto?, bien aireado y bien higienizado, no es negociable, ¿eh? No es negociable. Entonces, en esto lo que están trabajando, por ahí veo con preocupación que es un poco lento y nos apremian los tiempos. Y los lugares donde no estén en condiciones, bueno, verán, tendrán que articular otros mecanismos para la presencialidad. O sea, si no llegan con los arreglos y si no se puede garantizar la higiene, salubridad, ¿cierto? No se puede arrancar en esas instituciones escolares. pero no solo por los docentes, preservando a toda la comunidad educativa. Eso es un tema muy delicado. También el transporte público. No te olvides que la educación mueve casi el 80% de la población. Si bien estamos hablando que un 50% va a ir en una semana y otro 50% la otra semana, estamos hablando de más de 200.000 chicos. ¿Cómo vamos a articular que no sean horario pico? ¿Cómo vamos a hacer para que se cumpla el protocolo dentro del transporte público? No todos los docentes ni todos los chicos tienen medios particulares para trasladarse a las escuelas. Ese es un tema, mira, neurálgico también, que hay que trabajar.
Es una buena oportunidad también para ver el tema de los baños, ¿no? Por ejemplo, más allá de que lo fundamental es que funcionen los lavatorios, pero digo, hay que aprovechar para que en esas escuelas, inclusive acá de Posadas, donde de 4 inodoros funciona uno...
imposibles. Por eso te digo, lo neurálgico e innegociable es el sanitario, los sanitarios, el agua potable, los elementos de higiene, el poder cumplir con el distanciamiento y el personal, ¿no es cierto?, que genera, o sea, que trabaje en la limpieza, desinfección. No le podemos cargar ese trabajo al docente y el personal de salud, que tiene que tomar la temperatura y cerciorarse de los que ingresan. No lo puede hacer un docente. Uh-huh. El docente tiene que ocuparse de los chicos en el aula.
Está bien. Se habló de 20%, la expectativa se escuchó, se difundió más o menos que sería de un 20% el incremento que se anuncia dentro de pocos días. ¿Ustedes tienen un dato parecido, aunque faltará por
es
supuesto?
Es lo que escuchamos en los medios. Nosotros manejamos los datos de los medios, sí, hemos pedido mayor esfuerzo. Al gobernador, mayor esfuerzo, porque aparte el 20% de qué... del básico, del mínimo, no es lo mismo.
¿Cuánto es el básico actualmente? Importante. ¿Cuánto está el básico?
1.577.
Ajá. ¿No había alcanzado los 12.000?
No.
Ajá. 12.000 era el pedido que tenían el año pasado.
12.800.
Ajá.
Que más o menos lo que marcaría la paritaria, que habla de un 60% del mínimo, debería ser el básico, debería trabajarse para que el básico sea un 60% del mínimo.
Uh-huh.
No es un dato caprichoso tampoco, pero bueno, uno busca el equilibrio. Por eso no es lo mismo un 20% de 10.500 que un 20% de 30.000, que es el mínimo que cobra el docente que recién se inicia, sin antigüedad. Una vez que sepamos eso, que ojalá sea más, porque la canasta está en 54.208, por supuesto, estamos hablando del 80%, de 30 a 54, hay un abismo, pero buscar el equilibrio, el punto intermedio y seguir trabajando para que por lo menos empatemos a la inflación, no en porcentaje, porque el año pasado en porcentaje le igualamos, pero en plata no. Fíjate lo que es el juego del porcentaje, porque tiene bases imponibles diferentes. El año pasado y hasta ahora estamos en 30.000. Si lo hubiéramos empatado en plata, hoy sería otra la realidad, pero le empatamos en porcentaje. 30.000 a 54.000 hay un abismo.
Exacto. La última que le hago, Mirta, ¿qué va a pasar con los docentes con... diabetes, con problemas cardíacos, con hipertensión?
Salud laboral le tiene que certificar la licencia, tiene que hacer el trámite ante salud laboral, como fue el año pasado cuando se volvió a la presencialidad. Salud laboral certifica que ese docente no puede volver a la presencialidad y trabajará desde su casa en la virtualidad. Ahora esto es importante conocer qué porcentaje de docentes y no docentes están en esta situación para ver cómo organizamos internamente la presencialidad y la virtualidad. Por eso docentes van a tener que quedarse en su casa a trabajar desde la virtualidad. ¿Cómo compensamos lo presencial? ¿Cómo trabajamos esto? Es un tema también no menor.
Claro, en la designación de los suplentes, porque una cosa era el año pasado cuando si la persona que no podía por problemas de salud asistir a un lugar de trabajo, pero podía trabajar desde la casa,
no
lo que
le daban
sucedía,
la licencia.
claro, no había sí. licencia y no había suplente, pero en
no,
este caso,
pero,
este caso es claro, distinto ya.
En este caso es complejo, pero trabaja en la virtualidad. Ahora, lo que sí nos preocupó a nosotros el año pasado es que hubieron patologías, ¿sí?, realmente graves, que ni aunque esté en la casa, no podía trabajar ni en la virtualidad. Si no podía ir a la escuela, y menos podía trabajar en la presencialidad, y se le dio la licencia y no se designó el suplente. Esto es muy grave. Uh-huh. Esto no puede suceder este año, porque atenta al decreto 542. Y las leyes, los decretos, las normativas están hechas para ser cumplidas. Si se va a dejar de cumplir, tiene que salir una norma del mismo rango en que la suspende, la anula, la prorroga. No sé, pero tenemos que ser prolijos en las normativas también. Porque las normativas y el 542 es un derecho, es una conquista de los trabajadores. Y hay que respetarla, por más pandemia que tengamos. Seamos ordenados, prolijos en esta cuestión. Esto también genera tensión y estrés en los trabajadores.
Gracias por su tiempo, Mirta.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Mirta Chemes es la secretaria de UDA. UDA